COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP en un día intensísimo. Ahí estábamos a las 4 de la mañana, bueno, después de la conexión de la 1 menos 5 de tiempo de juego, bueno, pues a las 4 de la mañana, viendo la salida de las 6 horas de resistencia de Shanghái, en las que ha ganado el coche número 7, el coche que pilotan el Pechito López, Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi. Han ganado y han ganado por una maniobra en boxes de Toyota. Toyota se ha equivocado, oficialmente eso es lo que han dicho, y le han pedido disculpas a Fernando Alonso, y os explico la situación. Era el más rápido el coche 8, el coche de Alonso, de Nakajima y de Buemi, era el más veloz en agua, pero resulta que llega un coche de seguridad y en vez de parar primero al líder, que es lo que se hace siempre en todas las competiciones, también en la Fórmula 1, lo que hacen es parar primero al coche número 7. ¿Eso qué provoca? Bueno, pues provoca que al parar una vuelta después el 8, se va el coche de seguridad y la parada es como si hubiera hecho una parada normal. Uno para con el safety en pista, todo va mucho más despacio, y otro sin el coche de seguridad y además tiene que esperar al semáforo rojo. Le han pedido explicaciones a Rob Lepen, el jefe del equipo, y dice que pide disculpas a los pilotos por un error que ha sido por mala suerte, que el semáforo se puso en rojo y no pensaba que iba a salir así, que tenían que tomar una decisión. Bueno, pues esto era lo que decía en Shanghái, pero os aviso, Fernando Alonso no ha hecho declaraciones, solo hay una declaración en el comunicado del equipo diciendo que las cosas no han salido bien, pero que podían haber luchado por el triunfo. Alonso está molesto con cómo se han hecho las cosas y a Alonso le deben una, que eso es lo que tiene que hacer todo piloto, intentar aprovecharse de la situación para que se la devuelvan próximamente. Este es Rob Lepen explicando a los periodistas las razones de esa polémica decisión.
Como equipo siento mucho lo que ha pasado, pero por otro lado necesitábamos dejar un Toyota adelante en pista y por eso se ha quedado una vuelta más el número 8.
¿Pero le pido perdón a Alonso, Buemi y a Nakajima?
Por supuesto que lo hemos hecho. No nos gusta que la situación haya beneficiado a uno de los dos coches, pero tomamos una decisión en ese momento con la que normalmente no habría sucedido nada. Sin embargo, pasaron otras circunstancias desafortunadas que han hecho que las cosas hayan salido así.
Bueno, pues han pasado, él se refiere al semáforo en rojo. Bueno, pues tú puedes calcular el semáforo en rojo, y a mí, en mi opinión, cuando pides excusas es que te sientes culpable. Y si te sientes culpable es que yo creo que ha habido una intencionalidad. Porque el resultado, ¿cuál es? El resultado es que ahora el campeonato del mundo prácticamente, si no hay sorpresa, se va a decidir en el punto donde más le interesa a Toyota y al Mundial de Resistencia, que es en las próximas 24 horas de Le Mans. Solo 5 puntos de ventaja a favor del coche número 7, el coche número 8 en el campeonato, el coche de Fernando Alonso, Nakajima y Buemi. Está allí el enviado especial del mundo deportivo y yo, bueno, es un chaval que a mí me recuerda a otro que conocía yo hace años. Bueno, Fabio Marchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, muy bien, ¿qué tal? Ahora lo dices, ¿a quién te recuerdo?
No, es que mejor no lo digo. Vale. Bueno, escúchame una cosa, Fabio. La pregunta es muy clara. Dime. ¿Qué cara tenía Fernando Alonso nada más bajarse del coche?
A ver, obviamente ha entrado en la sala de prensa que no se le veía contento. Obviamente ha entrado en el trofeo con el trofeo del segundo clasificado en mano. Obviamente, pues lo que te digo, no tenía cara contenta, contento. Ha preguntado si tenía que hablar y al no estar obligado, pues se ha ido y es comprensible porque posiblemente pues habrá pensado que al estar en caliente pues no quería hacer declaraciones. Luego ha hecho un Instagram también diciendo pues felicitando a sus compañeros por la gran carrera y es que lo tenían absolutamente todo controlado. De hecho, Toyota nos ha dicho si queríamos entrar en el garaje. Yo ya había entrado en Silverstone y digo, bueno, no creo que vaya a haber nada que no haya visto, pero me ha picado de nuevo el gusanillo e ido justamente cuando se hacía la parada. Y pensábamos que pararía, lógicamente, antes Alonso. Yo me he sorprendido cuando he visto que era el coche de Kobayashi. Después ha entrado el de Alonso y me he llevado un susto porque he visto que se paraba allí en el pit lane y digo, ya está, ha fallado algo en el coche y me extrañaba porque es muy fiable. Y luego justamente pues ha sido lo del semáforo, me he ido a la sala de prensa, no he mirado ni los tiempos de la tabla porque pensaba que seguía primero tranquilamente y entonces me he llevado la sorpresa y ha sido cuando ya hemos ido a hablar con Rob Le Pen y esto. Y claro, comprendo por un lado a Fernando Alonso porque tenían la victoria.
Perdóname,
a la mano,
Fabio, perdóname porque normal. Esto es tiempo de juego y tenemos gol en Córdoba, Toni Kroos.
¡Gol del Cádiz! Y ahora mismo gol del Córdoba. Acaba de empatar de las Cuevas de un chute desde fuera del área. Antes había marcado Manu Vallejo para el Cádiz. Igual al Córdoba, marca el Cádiz primero, minuto 51, Córdoba 1, Cádiz 1.
Además, buenos goles, ¿eh?
Sí, este segundo sobre todo, un gran chute de las Cuevas desde fuera del área. No pudo hacer nada Alberto Cifuentes. Ha empezado con fuerza la segunda parte.
Bueno, pues nos volvemos a... Gracias, Toni. Cualquier novedad me dices. Nos volvemos a Shanghái. Me decías que comprendes las... Hemos visto la información, pero y vamos a la opinión. Que comprendes las dos partes.
Comprendo,
¿no?
la postura de Alonso, porque ya lo decía Rob Le Pen, todo piloto quiere ganar. Y obviamente, si lo tienes tan cerca, es normal. Y siendo el más rápido, Pechito López también decía que el coche de Alonso era más rápido. Todos decían que era el coche más rápido. Y se veía en pista. Además, que Alonso ha hecho otra exhibición en lluvia. Y
absoluta.
Así, pues, no gusta. Pero también entiendo que, o sea, es que esto no es Fórmula 1, es resistencia. Y aquí se piensa en equipo. Y a veces te va a favor, a veces en contra, en Spa fue a favor. A veces te las dan y a veces te las devuelven. Entonces, pues esperemos que esto sirva también para que la devuelvan. Pechito dice que también le han ido en contra alguna vez y que toca agachar la cabeza y ir a la siguiente carrera y te puede favorecer en otro caso.
De todas maneras, yo he contado
unas cosas ahí de golpe que hostia, que haya dos accidentes justamente es complicado.
De todas maneras, hay otra parada más que pierde otros 10 segundos y esta vez entran los dos a la vez. En la primera parada ha perdido tiempo el coche 7 y en la última parada le rematan al coche 8 porque Alonso vuelve a remontar y se coloca a 20 segundos. Alonso ha sido de nuevo el más veloz de su coche, dado el estado de la pista. Durante mucho tiempo ha tenido la vuelta rápida en carrera, al final no la ha logrado él, pero cuando el asfalto estaba más mojado, la verdad es que ha volado, ha estado en modo Le Mans, ha sido una auténtica exhibición. Hasta el jefe del WEC ha dicho que se ve lo que es un piloto genial, viendo a Gerard Neve, ha dicho que es absolutamente maravilloso, y bueno, pues se ha quedado un poco desdibujado por ese error. Argumento, no tenía gasolina el coche 7, lo paramos antes, y dejamos al coche 8 para que, por si acaso, no hay bandera roja. Pero la pista cada vez estaba mejor, cada vez había menos posibilidad de bandera roja. En fin, que no. Bueno, si pensamos a bien, en cualquier caso es un error de Toyota el que le ha costado la victoria a Fernando Alonso. Y si pensamos a mal, podemos pensar también que si le echaron un cable al coche 8 en Spa, ahora se lo han echado al coche 7 en Shanghái. Fabio, pues nada, no te molesto más. Qué buen viaje de vuelta. ¿Alguna cosa más por ahí, por Shanghái?
No, pues iba a salir ahora, pero ya es tarde, está lloviendo y ya toca estar en el hotel.
¿A dónde ibas tú? ¿A la 1:13 es de la noche o 12:13? 12:13, ¿no?
Pues nada, mis compañeros que ya están durmiendo y yo que soy muy activo, digo, pues voy a salir a ver algo de Shanghái, que estos días tanta actividad no ha dado tiempo a ver nada.
No hay Tinder, ¿no?, allí en Shanghái.
No, pero además tengo pareja, por lo tanto...
Ah, pues, perdón,
Tinder,
vale,
ya está. No, está olvidado.
No te preocupes, eso está olvidado, efectivamente. Eso es otra vida, amigo. Gracias, Fabio, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, buen viaje de vuelta.
Vale. Muchas gracias, que vaya bien.
Bueno, os tengo que dar los resultados de las motos. Última carrera vamos de lluvia a lluvia. La última carrera en Cheste ha estado pasado por agua. Ha sido un auténtico desastre. Es aguantarse en la pista y al final en MotoGP ha ganado Andrea Dovizioso en una accidentada, muy muy accidentada carrera, con dos salidas por el exceso de caídas, entre ellas la caída de Marc Márquez. Segundo ha terminado Alex Rins, que ya empieza a ser un habitual del podio, y tercero Paul Espargaró, un Paul Espargaró que estaba absolutamente emocionado y la verdad es que tiene, a ver si tenemos suerte y luego podemos hablar con él, pero tiene mucho jugo lo que le ha dicho a los compañeros de Movistar, en el que es su primer podio en la máxima categoría del motociclismo y además su primer podio con KTM después de un año de lesiones, de problemas, de muchos apuros. Paul Espargaró.
Es irreal, no, aún no lo creo, no lo entiendo. La última vuelta, las últimas dos vueltas se me han hecho eternas. Un día para recordar en mi vida y para tenerlo en la mente después de todo lo que hemos pasado este año. Muy duro para mí, pero más duro para toda la gente que ha estado conmigo, que me ha tenido que aguantar todo lo que he pasado y tanto mi fisio, mi chica, mi familia, todo el mundo que ha estado detrás mío este año. Se suele decir, ¿no?, que ellos están detrás nuestro, pero este año sí ha sido así, y todos los médicos que me han ayudado, porque lo he pasado realmente mal, y terminar es como una recompensa, ¿no? Terminar el año así ha sido como, bueno, es un buen pago.
Bueno, es un buen pago a todo lo que ha sufrido, y es verdad que ha sufrido mucho, con muchas lesiones, con muchos problemas Pol Espargaró. Otro de los que casi gana la carrera, porque en la primera parte de carrera era el más rápido, pero al final se ha quedado en la segunda posición ante un intratable Dovizioso, ha sido Alex Rins. Vamos a ver. Alerín por ahí.
Me hubiese encantado a mí, a toda la gente, acabar en el primer cajón este año. Al final, para hacer esto has de estar al 200%, es MotoGP y todos van al límite. Hemos hecho una progresión muy buena, así que nada, al final se nos ha escapado por nada. El año que viene voy a intentar luchar al máximo. Ahora soy mucho más constante, tengo mucha más experiencia y bueno, espero darlo todo.
Bueno, pues espera darlo todo y a ver qué tal el año que viene con... ya os digo que Alerín se ha terminado muy bien con la Suzuki. A ver qué tal le va la próxima temporada. En Moto3 hemos tenido un día de récord, porque el turco Kaan Onkou se ha convertido en el ganador más joven de un gran premio en la historia, con 15 años y 115 días. Es el primer piloto que lo logra en su debut mundialista desde 1991. Nadie hacía algo así. Segundo en meta ha terminado Jorge Martín, que ha hecho una muy buena remontada. Era el campeón Jorge Martín, salía decimotercero. Y tercero ha terminado McPhee. En Moto2, triunfo Oliveira por delante de Iker Lecuona, que ha logrado su primer podio, y Álex Márquez tercero después de una caída cuando iba liderando la prueba. Se cayó, pero aún así supo rehacerse y acabó tercero, cuarto en el campeonato. Después vamos a profundizar con Borja González, que está allí en Cheste, además está en plena rueda de prensa. Bueno, pues después vamos a profundizar con él y nos va a explicar cómo ha sido la jornada, porque vamos a hablar de coche y vamos a hablar mucho también de lo que ha pasado en la Fórmula 3 en Macao. Tengo aquí a un pilotazo, a Roldán Rodríguez. Hola, Roldán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos.
Qué gusto verte en estudio. Nunca nos vemos, ¿eh? Es que
igualmente,
es una cosa.
Igualmente.
Entre que tú estás en Boston y yo en California, no hay forma. Sofía Flores, la piloto de 17 años, ha tenido un gravísimo accidente en el circuito de Macao, ha salido volando. Ahora le preguntamos a Charlie Barzal, que lleva 3 noches sin dormir viendo todas las competiciones de Macao. Pero, ¿a ti qué te ha parecido el vuelo? Sale volando, supera las protecciones y acaba contra un puesto de fotógrafos, y ahora mismo, bueno, pues parece que tiene la espalda rota y bueno, dentro de cabe, no ha salido tan mal, porque es de verdad estremecedor, ¿no, Roldán?
Sí, es un accidente brutal. Yo corrí allí en 2006 y hay que entender que ella salía bastante por detrás, en esa recta, que es una recta con 3 curvas a fondo. Al final, es las primeras vueltas, hay muchísimo tráfico, coges el rebufo, se nota espectacular, y no es fácil, no es fácil frenar en tu sitio, no equivocarte, y las imágenes son terribles porque se ve que allí llegan pues a 260, imagino, 265 metros por hora, y directamente sale el coche disparado, no se ve exactamente la cámara on board cómo es, se ve que debe saltar por encima del piloto que está por delante. Claro, cuando el coche se levanta las ruedas delanteras del suelo, ya no puede frenar, y mientras todos están tomando el final de recta, esa curva derecha es en segunda velocidad, ella aparece en sexta, a 200 por hora más o menos, volando a 3 metros de altura más o menos, y se estrella contra un stand grande donde están los fotógrafos y algún periodista, y es realmente espectacular. O sea, cuando lo he visto la primera vez, digo, bueno, esto es un montaje, o sea, esto hay aquí efectos especiales, y es real, o sea, es realmente espectacular. Milagro, vamos a ver las consecuencias finales, creo que hay algún herido también, algún fotógrafo, pero bueno, da miedo verlo.
Carlos Barazal, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a los dos.
A ver, cuéntame cómo está ahora mismo Sofía recuperándose, ¿no?, de ese accidente. La van a operar, creo, mañana, ¿no?
Sí, ella misma ha puesto un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo que se encuentra bien y que mañana la van a operar. El parte que ha salido es que tiene conmoción y tiene la columna vertebral rota. Eso no quiere decir nada, o puede decir mucho. O sea, al no hablar de niveles ni de grados, en este caso, que es lo que se usa en medicina, pues es complicado. Y sobre el inicio del incidente,
sí,
os cuento lo que ha pasado. Ella iba por la, digamos, la parte más pegada al guardarraíl, después de Mandarín, y parece ser que ha habido una bandera amarilla. No se ponen de acuerdo, pero esto son declaraciones de pilotos, si ha sido una bandera amarilla que no debía haber salido o sí. Yo, viendo lo que se ha montado cuando han pasado los primeros, que ha habido algún pequeño incidente, me creo que haya salido una bandera amarilla. ¿Qué ha ocurrido? Que algunos pilotos no han levantado, reconocido por ellos mismos, y otros sí. Entonces, Daruvala ha frenado y Sofía, que iba muy pegada a él, pues no la ha podido evitar. Se han tocado y a raíz del toque, ella ha quedado completamente con el coche descontrolado. La ha medido la célula a 276,3 kilómetros por hora. 276.
¡Qué barbaridad!
Con eso creo que está dicho todo. Y el coche ya ha ido descontrolado hasta que ha llegado, pues que llegaba casi ya de espaldas, trompeando. Y ya lo que se ha visto en los varios vídeos que han circulado por las redes. Es, como dice Roldán, escalofriante. Yo, que reconozco que soy un poco insensible, debo ser como decía Lobato de Raikkonen, un poco ameba, hacía muchísimos años que un accidente no me ponía mal cuerpo, por decirlo así.
No, es terrible.
Y este me lo ha puesto.
Es terrible.
Es así.
Hay una, de todas maneras, yo sé que tú no lo crees así, pero ¿cuánto de peligroso, Roldán, es Macao?
Pues Macao es, bueno, todos conocemos Mónaco, pues Mónaco es para mi sobrina de 3 años y Macao es para, no sé, para otra cosa. O sea, realmente, para que nos hagamos una idea y una comparativa, Macao es, te metes por callejones, la recta se llega, bueno, vas a fondo durante 15 segundos o 20 cogiendo rebufos para meterte en ese final de recta que empiezas una subida. Ya os digo, hay callejones, hay baches, vas rozando muros constantemente. Es un circuito muy, muy, muy complicado. Yo, cuando después de aquello, el año siguiente, llegué a Mónaco, dije, pero bueno, esto es como un circuito normal. O sea, si comparamos Mónaco con eso, es
pero,
muy,
Roldán,
muy difícil.
Una pregunta sí. Te hago rápida. En realidad, lo que es toda la parte más cerrada del circuito no es peligrosa como tal, no es muy rápida. Lo que tiene la parte rápida es toda la parte de abajo, la antes y después de meta hasta Lisboa.
Se va.
El resto no es peligroso, ¿no?
Yo creo que sí, Charlie.
¿Sí?
Yo cuando llegué allí yo aluciné. Me acuerdo que Paul Di Resta, que ese año corría también de rookie, decía que no quería correr. O sea, yo me acuerdo estar comentándolo con él y decía, yo aquí no corro. O sea, esto es exagerado.
Lo cual lo parece muy bien, por otra parte.
Es que se va muy rápido y luego, pues ahí está la creme de la creme de los monoplazas, pilotos muy experimentados. Y para ir rápido, realmente tienes que ir asumiendo unos riesgos que un rookie pues lo pasa mal. Es mucho más peligroso y difícil de lo que puede parecer en la tele, que ya parece.
Bueno, ahí ha ganado Dan Ticktum, segunda vez, ¿verdad, Charlie?
Segunda vez, sí.
Y también, quería preguntar, bueno, ¿y Alex Palou?
Palou ayer tuvo un momento en que nos ilusionamos, llegó a ponerse noveno, pero luego fue cayendo hacia atrás, comentó que hubo un problema de reglaje, supongo que el coche debe llevar mucha ala y le pasaron en la recta. Y hoy se ha visto envuelto en la primera montonera de la primera vuelta en Lisboa, en esa primera frenada. Pues ahí siempre hay uno que se va un poquito largo, toca el muro, las protecciones, se queda clavado y se monta un trenecito detrás de él. Y en ese trenecito pues se ha visto involucrado Palou. Así que nada, ha durado su carrera a medio minuto acaso.
Otra cosa que te pregunto, ¿tenemos ya campeón del mundo de rallies?
Tenemos campeón del mundo de rallies.
Bueno, no es que sea nuevo.
Bueno, sí, pero ojo, o sea, de verdad que los dos últimos títulos de Oyer, cuidado, ha demostrado que o sea, justo lo que no ha demostrado Vettel, vamos, para que nos entendamos.
Sí.
Con un coche que no era ni mucho menos el mejor, quizá sí fiable, quizá el más fiable, pero ha sabido jugar sus cartas, atacar donde podía irle bien y defenderse como gato panza arriba, y al final sus rivales, Neuville y Tanak, que tenían que atacar y tenían que, por las circunstancias de la prueba, no les quedaba otra, pues al final han cometido errores y se han quedado fuera, y se ha proclamado campeón sin llegar siquiera al último tramo. No le ha hecho falta, porque todas las todas las variantes que había, la mitad de ellas, el título se decidía en la Power Stage. Imagínate llegar al último tramo y que esos puntos extras hubieran decidido el campeón. Habría sido ya el sumum de la emoción. Así que grandísimo Oyer, que gana su sexto título consecutivo. Pero repito, hay que darle un valor
por el coche que llevaba, correcto.
Con un equipo privado, claro. Porque al final Ford no se ha involucrado lo que prometió, por eso se va a Citroën y ha sido capaz de volver a ganar el título. Así que, desde luego, espectacular Oyer y muy grande.
Y Toyota campeona de constructores, campeona de marcas, sí. Bueno, pues otro año más del Mundial de Rallys sin que haya una respuesta a Oyer. Igual el año que viene se la da el otro Sebastián, el que
lo de Toyota, el inconsumible. Lo de Toyota, Carlos, una cosa. Es el segundo año del equipo.
Ya, está muy bien.
Es que, cuidado, lo que ha hecho Tommy McKinnon, que si como piloto fue tremendo, como responsable de equipo ha demostrado la capacidad que tiene para poner eso en marcha. No digo que no haya muchos duros de parte de Toyota, y sea más fácil poner y hacer todo. Pero,
sí, está claro.
Pero tela, que el año pasado ya ganaran rallies y demás, y este año, pues al final, han derrotado una Hyundai que desde luego le ha podido faltar un poquito de suerte, pero es verdad que el coche se les ha quedado un poquito atrás en la segunda parte del año.
Bueno, Charlie, pues muchas gracias. Estaremos en contacto el domingo que viene, además, que se acaba el Mundial de Fórmula 1. Y ahora, gracias, Charlie.
Nada, un abrazo.
Ahora quedaos aquí porque vamos a hacer una tertulia de pilotos sobre Verstappen, sobre el final de la despedida de Alonso, sobre a quién le gustan más los churros, a quién le gustan más las porras, gastronomía en general, cine. Bueno, son bromas aparte, estos Cope GP. Quedaos aquí, que vamos hasta las 6.
Esta temporada la linterna la enciende en Cope Ángel Expósito.
Encendemos la linterna con cuatro nombres propios. Nombres
la enciende propios, en tu casa, ellos. En el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada, la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
Ahí estamos.
Claro, lo que
la linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
Vamos a hablar de Fórmula 1 y vamos a hablar de lo que es pegarse. Vamos a ver si alguno de nuestros queridos pilotos se han pegado alguna vez. El otro día acabó a empellones Max Verstappen con Esteban Ocon. Y, oye, tienen pinta fino, pero lo mismo estos también se han atizado, se han cogido de la pechera. Y, bueno, pues para eso le hemos llamado. Está con nosotros Roldán Rodríguez, que no tiene mucha pinta, tiene cara de niño bueno. Este no es tan bueno. Muy buen piloto, pero es un poquito bicho. Roberto Meri, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
¿Tú te has cogido la pechera o no?
Hombre, la última es con Roldán, macho.
Pero te lo merecías.
No. Lucha con el pista, Carmichael, ya te puedes imaginar.
Ah, vale.
No, que broma.
Ah, broma, vale. Andy Soucek, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Carlos.
Otro gentleman.
Bueno, yo nunca llego a las manos, pero vamos. Alguna que otra cruza de palabra, subida de tono, sí, claro que sí, eso es normal, pero bueno, siempre comedido y intentando cuidar las formas, porque al final te puedo costar más caro a ti que te quiten la licencia que no soltar un puñetazo y quedarte más a gusto, ¿no? Yo creo que al final es peor el remedio que la enfermedad.
Bueno, y la pregunta es, Roldán, tú, ¿no? ¿O sí?
No, que yo recuerde, no. Pero vamos, sí que he tenido ganas, muchas veces, la verdad.
Cuando te volqué en
los Santos,
Lagunza, por ejemplo.
Bueno, con Carlos Martín ahí en la entrada recta, me acuerdo. Ha sido el único de los, bueno, el único no, de los pocos días que he dormido en un hospital, macho. Me reventaste, te fui a buscar, ¿no? Pero te acabas de ir.
No. Qué va, fatal.
Sí. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué os parece el espectáculo bastante feo que tuvo Max Verstappen y que, pues, eso sí, va a ir dos días ahí a servicios sociales a dar alguna conferencia de seguridad vial? ¿Qué os parece Andy, cuenta, venga, empezamos por ti.
Bueno, a ver, yo la verdad es que cuando ves la imagen así, digamos, de primera, si no has visto la carrera, pues desde luego suena o parece que es una rabieta de niñato, ¿no? Pero, a ver, entiendo también la situación, ¿no? Cuando vas primero, te encuentras con un doblado que estás intentando desdoblar, entiendo pues que la frustración sea aún mayor, porque no es que te estés jugando la posición con Hamilton y con incipiente carrera luchando por la victoria. En ese contexto lo entiendo el cabreo, ¿no? Pero también es verdad que el que más tenía que perder era Max y que Ocon venía con rueda nueva y con una rueda más blanda que la suya, se estaba desdoblando y por tanto tampoco creo que tuviese mucho sentido el defender así la posición. Entonces, culpa un poco de los dos, es como lo veo yo, aunque luego sin duda el culpable fuese Ocon por no haberle, bueno, pues dejado el hueco, por haberse tirado en un sitio donde quizás no tenía la posición ganada.
Roberto es muy de Verstappen. Roberto, dime.
A ver, yo creo que, a ver, tampoco realmente pasa tanto en la báscula, simplemente le empuja, le pide explicaciones o le contesta de manera en plan chuleta. De hecho, hay una imagen que se le ve al tío en plan que, como diciéndole, ¿qué quieres? Y va andando hacia él, y aquí él... con lo que, como tipo el padre y se entiende la mínima, pues va a explotar su poder, ¿no? Pero sí, la verdad que, bueno, que no hay que hacerlo después de la carrera, a empujar, a hablar, sí, supongo que no se pudo aguantar más. Lo que está claro que el accidente de carrera es totalmente evitable por parte de los dos y que tampoco me parece lógico que Ocon se intente desdoblar del líder de carrera. Tampoco corría más, solamente que se aprovechó de la situación de tener DRS y tener neumáticos primeras vueltas saliendo boxes, sino a la tercera vuelta que iban a dar ya no lo hubiera seguido. Así que no entiendo qué pretendía hacer Ocon, porque solamente lo que hubiera hecho es...
Vaya, claro. está en el AVE. A ver, Roldán, la escena no nos gusta a nadie, pero a mí hay algo que lo estoy diciendo un poco todos, que yo creo que la bronca y el Red Bull lo ha tapado un poco con sus declaraciones, que es lo que le dice Hamilton en el antepodio. ¿Para qué le disputas la posición si es un doblado y tú tienes todo que perder? ¿No? Esa es un poco también la parte de culpa de Verstappen, reconociendo que a dónde va Ocon también, la está liando un poco, es un doblado, pero es lícito desdoblarse. Y es verdad, no sé si yo me equivoco, pero en mi opinión llega un momento que cuando están en paralelo alarga la frenada para cubrirse Verstappen y que no le pasen.
En el primer vértice se cubre y en el segundo se cierra diciendo, pues o frenas tú, nos chocamos, y efectivamente se chocaron. Lo del incidente entre ellos en el box, yo quiero plantearos qué os parece o qué os parece más guarrada, si lo de Verstappen con Ocon o lo de Vettel con Hamilton en Bakú, cuando le choca a lo macarra. O sea, para mí son cosas parecidas, son cosas que no deben de pasar, no porque realmente no pasen, porque estoy de acuerdo con Roberto y con Andy, que tampoco fue para tanto, que fueron dos empujones, y esto, pues, en la vida en general pasa, no debería, pero pasa. Lo que no se puede permitir es hacerlo cuando eres la imagen y el espejo de muchísimos deportistas menores, niños, que te ven como un ídolo. Eso no lo puedes hacer ante las cámaras. Realmente tampoco es para tanto. Y no sé, tampoco habría que darle quizás tanta bola mediática, porque bueno, es un incidente que debería de ser castigado. Pero bueno, tampoco se pegaron, o sea, fue un empujón mal por Verstappen. Pero bueno, que también lo de Vettel me parece, lo planteo porque me parece que fue parecido. Vettel con
Hamilton en Baku. Sí, con es con el coche, es otro mal ejemplo.
Es un muy mal ejemplo, sí. Porque esto con el coche...
Casi peor, sí. Sí, casi peor. No sé. De todas maneras, decía Verstappen que todo le pasó porque le dijo, ¿qué has hecho? Y te voy a decir algún improperio. Y Ocon le dijo, oye, no me ha pasado nada, iba más rápido que tú, riéndose. Vale, pero esto no... Bueno, pues se le vacila a Ocon, ¿de acuerdo? Pero tampoco... No sé, es más la gestualidad y el ejemplo, ¿no?
Y me parece peor lo de es un pussy, es un no sé qué. O sea, el sí. Verbalmente lo que dijo Verstappen tres o cuatro veces insultándole feamente, que un caliente en un momento dado de un empujón, porque esto tampoco va a ningún lado.
Andy, tú que estás también, que has hecho, bueno, que estás en GTs, que hay un contacto tremendo, ¿qué opinas de lo que dice Roldán?
Bueno, no, yo creo que Roldán ha tocado un punto que yo creo que tiene mucho sentido, y es el de los jóvenes y de los kartistas y A ver, en el karting, desde mi época, y yo creo que ha ido a peor, la gente se lo toma pues muy en serio, se ha profesionalizado mucho y en muchas ocasiones incluso los padres se meten de por medio y tal, y hay mucha... O sea, lo que no se debe fomentar es la violencia, ¿no? Yo creo que todo lo contrario, lo que hay que fomentar es el caballerismo, y que si uno te gana o te tocas con uno son incidentes de carrera, y sobre todo a templar y a controlar tus nervios, ¿no? Pero bueno, ya vemos de quién viene Max, quiero decir, yo,
ellos.
Su padre es mucho peor, quiero decir que al final de casta le viene el galgo, ¿no? Se dice, quiero decir que si lo esperas de alguien es de Max, que además es un tío jovencísimo, que es una estrella que ya ha llegado muy alto sin todavía muchos años en Fórmula 1, es decir, yo creo que Max se tiene que relajar un poquito, y que claro, que el temperamento y tal está muy bien, ¿no? Da espectáculo y todo el mundo dice que está muy bien que haya un piloto así en la Fórmula 1, sí, pero también hay que saber estar y un correccional pues no le va mal a nadie, y bueno, para mí es un gesto que no debería producirse, pero bueno, también entiendo el calentón, o sea, no es difícil excusarle cuando es tan joven y viene de quien viene, ¿sabes?
Ya, a ver, y ahora os pregunto, lo que viene es el domingo que viene, 3:10 p.m, la despedida de Fernando Alonso de la Fórmula 1, va a haber un homenaje el sábado, va a haber también, va a estar en, se supone, yo no sé cuánto va a estar, porque al día siguiente se va a probar un coche de la NASCAR, pero se supone que va a estar en la fiesta poscarrera, va toda su familia, dice que va a ser 100 veces más sentimental que cualquier otra carrera, y yo voy a hacer una pregunta muy sencilla como piloto, y mira, que empiece Roberto, que lleva un ratito sin hablar, ¿qué es lo que hace único a un piloto que lleva sin ganar un mundial desde 2006? Teto.
¿Qué
le hace único a Alonso? Que siga siendo tan respetado a pesar de los últimos malos años. Sí.
No, hombre, pues que yo creo que Fernando tiene una virtud muy buena, que es que con un coche malo saca petróleo, y eso es una virtud que tiene Fernando que muchos no lo tienen. Así que, ¿sabes? Estar con coches a lo mejor, a ver, que no eran malos, pero no era a lo mejor el mejor, tipo el Ferrari o a lo mejor McLaren, yo creo que sí que era muy buen coche para ganar el Mundial aquel año, pero tuvo el problema aquel con Hamilton. Pero claro, los años de Ferrari, de McLaren estos últimos, siempre por delante del compañero de equipo, la mayoría de las veces pues le sube mucho el prestigio, y quiere decir que no es campeón del mundo por casualidad, como a lo mejor hay otros que sí que se lo han merecido a lo mejor menos que Fernando, ¿no?
Vettel, por ejemplo.
No, otro, no sé. Vettel es 4 veces campeón del mundo.
Sí, sí. sí, es, que así, es por enredar, porque si tú eres de Verstappen, Andy, nuestro Andy es un poquito de Vettel. Entonces, por enredar.
Pues por eso, ¿no? Fernando, pues es un piloto muy completo, y aparte de ser un piloto muy completo, es capaz de sacar petróleo con un coche muy, muy medio.
Andy.
Bueno, Fernando es que tiene muchos atributos, sería muy difícil definirle en una palabra. Yo creo que Teto ha dicho una cosa importante, ¿no? Que es un piloto polivalente, que se adapta muy rápido a cualquier tipo de coche, pero sobre todo es un piloto agresivo, es un piloto que nunca se da por vencido, es un piloto con un talento inmenso, es un piloto que adelanta como muy pocos, es luchador, yo qué sé, es que es muy difícil resumir en palabras cosas que hemos visto durante estos años que lo hacen único, ¿no? Y especial. Y sí, es verdad que no ha ganado desde el 2006, que tenía que haber ganado 3 o 4 mundiales más, mínimo, y ser uno de los más grandes de la historia, pero bueno, pasará a ser uno de los más grandes de la historia sin tener tantos títulos como, por ejemplo, pueda tener Vettel o Hamilton o Michael Schumacher, ¿no? Y eso es lo que lo hace único, ¿no? Que pasa a la historia como uno de los mejores del mundo teniendo 2 títulos mundiales.
Pues sí. ¿Roldán?
No, hay cosas que no se aprenden en el colegio, ni te las enseñan, ni por mucho que las practiques se te quedan. Y pilotos rápidos hay muchos, pilotos buenos, pilotos que se adaptan, pilotos que van bien en agua, en seco, pero Fernando es un carácter. O sea, Fernando es le hace único no solamente su comportamiento en pista, sino su personalidad. Hay gente que le cae muy bien, gente que menos. Yo creo que lo que le hace especial a las personas y a Fernando, que hablamos de la Fórmula 1, donde están, no sé si los mejores, pero grandísimos pilotos, lo que le hace uno es el carácter, lo que le hace único es el carácter, y son cosas que no se enseñan ni se aprenden.
Termino, y creo que quiero que seáis concisos. ¿Sí o no le veis volviendo a la Fórmula 1 2020 o 2021? Roldán, dime.
Yo apuesto dinero, Carlos.
¿A que sí?
Ha puesto dinero a que Fernando vuelve. Y no creo que muy tarde. Yo, si queréis, aquí lo dejo.
Vale, vale. Bueno, ¿cuánto te apuestas? ¿300 euritos?
Pues mira, yo me apuesto... Hoy me la juego. Me apuesto 10 eurazos.
¡Guau! ¡Bien, bien! Sí, señor. Es castellano, de Valladolid. Agarradito, ¿eh? Yo soy de Segovia. O mi familia de Segovia, pues eso, agarraditos. Andy, tú estás viviendo en Cataluña. Ya no sé lo que te apostarás, claro. Estaremos hablando de 50, 60 céntimos, cómo va la cosa. Pero tú, ¿cómo lo ves?
Yo no me apuesto nada. Pero no por los catalanes o por eso de la pela es la pela, sino porque no lo sabe ni él, ¿no? Y yo creo que a día de hoy es difícil, digamos, tomar una decisión, porque yo creo que cuando se le plantee la situación y en la que tenga un coche ganador, yo creo que es complicado que vuelva. Diría que sí, pero volver tiene que significar ganar, porque volver para ser quinto, como que no. Entonces, si se le presenta la oportunidad, es posible, pero yo ahora mismo diría que no, y más viendo cómo se lo está pasando en el WEC, cómo se lo puede pasar haciendo DPI en IMSA y cualquier otra categoría donde probablemente la diversión sea mayor por la menor presión y el ambiente que hay entre los pilotos, y una Fórmula 1 no es muy buena, ¿no?
¿Y Mary? ¿Teto?
Sí.
Digo, que si le ves volviendo, no sé si me la has escuchado la pregunta.
Ah, sí. A ver, él dice que no cierra las puertas a nada. Así que perfectamente puede volver en un futuro. Estoy de acuerdo un poco con lo que ha dicho Andy, ¿no? La línea que creo que no va, si vuelve no va a volver para participar, va a volver para ganar. Y a día de hoy, pues, si no es tan activo, me parece complicado que lo fiche un equipo para subirlo y darle un coche campeón del mundo, pero nunca se sabe. Así que si él sigue corriendo en el juego de Indianapolis, se sigue manteniendo en forma, yo creo que puede estar el... a lo mejor para ganar y a lo mejor puede así demostrar su talento, que ya todo el mundo sabe que lo tiene, pero que está fresco y que no está parado.
Pues muy bien, compañeros, que yo aprendo mucho cada día que hablo con vosotros, que lo sepáis, que ha sido un placer.
Igualmente.
Roberto,
yo no soy tan de Vettel, ¿eh? Yo creo que se te ha metido en la cabeza porque lo he defendido en algunas ocasiones, porque tú a veces también eres demasiado radical, pero no.
Muy
de Hamilton. Y Vettel creo que todavía no está a la altura de Verstappen,
pero es un gran piloto. Bueno, que sí, que es muy bueno. Que eso es todo muy bueno. Y Vettel, escucha, es muy bueno.
Yo soy de Verstappen, ¿eh?
Ah. No, que Vettel es muy bueno, que es verdad, pero que a lo mejor tiene más títulos de que el talento que tiene, que lleva un coche que iba un poco solo. ¿Sabes? Nada más, pero que es un campeón del mundo, ¿eh? Ojo, que estamos hablando de...
Hay que ganarlo al final.
Que hay que ganarlo, efectivamente. Que ha sido un placer, Andy, que aparte esto es la chanza de la radio, ¿eh? No te preocupes. Roldán, un placer, cuidaros.
Placer,
¿eh?
un abrazo.
Bueno, pues el domingo que viene, 3:10, Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi. Seguimos aquí en COPEGP, nos vamos a las motos.
Ahora en El Corte Inglés, financiación total 0% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el día 21 para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés, financiación 0 gastos, 0 intereses y de 9 a 12 meses para pagar.
Y ahora con los supertecnoprecios, las máquinas Nespresso Inicia y Essenza Mini a 59 euros.
Y 60 euros de descuento en el resto de cafeteras Nespresso.
Adelántate al Black Friday con financiación total 0% El Corte Inglés.
Circuito de Cheste, Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, estás... darte la enhorabuena porque trabajas junto a Pol Espargaró y hay que ver este podio, que he sufrido y qué duro ha sido todo, ¿eh?
Sí, ha sido una temporada muy complicada para Pol, complicadísima. Yo creo que más de lo que la gente se cree, porque ya no es una cuestión de resultados deportivos, sino una parte física, varias lesiones que ha tenido desde el invierno, que tuvo que operarse de una hernia por culpa de una hernia en la espalda, por culpa de una caída muy fuerte desde Malasia, llegó casi sin pretemporada, luego se cayó en la República Checa y estuvo a punto de quedarse en una silla de ruedas. Suena crudo, pero es tal cual. De hecho, todavía tiene secuelas de aquel accidente, con fractura de clavícula, se la volvió a romper. Y ha sido quizás el primer fin de semana en el que ha tenido una continuidad y se le ha visto pilotar cómodo, tanto en agua como en lo poquito que ha habido en mojado. y el premio se lo ha llevado en una carrera completamente loca. Era más bien una cuestión de supervivencia que de pilotaje, con esa parada a mitad de carrera con bandera roja por la cantidad de agua que había, las muchísimas caídas que hemos tenido, porque de hecho en la segunda carrera solo había 16 pilotos, y bueno, pues en ese juego de la supervivencia, el más listo de todos, evidentemente, ha sido Dovizioso, que ha sido el que mejor ha entendido la segunda parte de la carrera. Después también sensacional el trabajo que ha hecho Alex Rins, que está confirmando su grandísimo nivel en este final de año, incluyendo en unas condiciones en las que la Suzuki no había ido bien, y luego pues ha culminado ese día, que él mismo lo ha dicho en la rueda de prensa, podría haber sido cuarto y habría terminado igual de contento, pero bueno, esa caída de Valentino Rossi le ha permitido conseguir su primer podio en MotoGP, y yo creo que es una de las noticias del día en un gran premio que tenía poco por contar, porque habíamos llegado ya con todos los campeones del mundo listos, estábamos más en modo despedidas de futuro que casi en modo presente.
Oye, ¿cómo está Márquez? Porque parecía que se había vuelto a soltar el hombro, ¿no?, cuando se ha caído.
Sí, bueno, está en la misma línea. Esta mañana de saliendo me he encontrado con Emilio Zamora y me había dicho que bueno, que estaban como un poco, entre comillas, hartos ya con el tema del hombro. Digamos que lo que se había convertido en una anécdota se estaba convirtiendo, en algo ya habitual, en cada golpe se está saliendo, y ahora tendremos que ver a ver qué tal, cómo reacciona y cuál va a ser el plan que tenga de cara a los test de esta pretemporada, y bueno, no sé si en su cabeza puede entrar la posibilidad de adelantar esa operación que tiene prevista para diciembre. Supongo que, bueno, que él, con el control que tiene y con el nivel que tiene, probablemente sea capaz de hacer unos test con cierta cautela, si eso se puede con Marc Márquez, para sacar el máximo rendimiento posible de estos días, porque hay que tener en cuenta que Crutchlow, que es el otro piloto oficial Honda, no está disponible porque está lesionado y no volverá hasta Sepang. Pedrosa se retiraba hoy, con lo cual tampoco va a estar, y el otro top de la marca es Jorge Lorenzo, que debutará el martes, pero que, claro, bastante tiene con entender lo que es la moto como para estar pensando en ningún tipo de evolución ni nada parecido.
Además es muy curioso cómo la postura que ha cogido al caerse Márquez, que se ha puesto
sí,
en una posición...
Sí, yo creo que esta vez yo creo que tiene un poco de mala suerte, ¿eh?, en la caída, o ha tenido este fin de semana lo que él no suele tener, esa mala fortuna con las caídas, y nos alegramos, que lo estoy diciendo un poco en el sentido de que es un piloto que siempre cuando cae parece que caiga de pie. Este fin de semana ha golpeado las dos veces con ese lado izquierdo, y yo creo que eso le ha generado que hoy esté un poco peor. Oye, una cosa, Carlos.
Dime.
Te voy a hacer aquí que le veo una entrada a Salama. Te voy a hacer un cambio de tercio rápido, porque aquí vamos a ir un poco ya al vuelo. Estoy con Iker Lecuona, piloto de Moto2, que ha hecho podio en la carrera, su primer podio en el Mundial, en casa, sí. Y no un podio anecdótico, porque Iker ya ha estado este año asomando delante desde hace tiempo. Es el piloto más joven de la categoría, y te lo voy a pasar para que le hagas un par de preguntas y para que la gente vaya acostumbrándose a escuchar la voz de Iker Lecuona, que yo creo que...
A ver, hola Iker.
Buenas.
¿Qué tal? Oye, enhorabuena, primer podio, qué bonito.
Gracias, sí, la verdad que sí.
Es que lo primero siempre se recuerda, el primer amor, el primer beso, es todo.
Sí, eso siempre.
Bueno, 18 añitos, eres valenciano, sí, a pesar de tu apellido y nombre. ¿Tienes ascendencia vasca o qué?
Sí, bueno, toda la familia es de Irún, realmente.
Ah, vale, vale.
De ahí el nombre.
Ah, vale, vale, bien, bien, bien. Bueno, ¿qué ha supuesto para ti? Porque creo que las últimas vueltas ibas sufriendo, ¿no? Con la posibilidad
de caerte. Las últimas vueltas sí, son difíciles porque ya estás pensando en otras cosas cuando sigues ahí encima de la moto, pero bueno, al final he sabido aguantar y muy contento, la verdad que muy feliz de estar ahí y poder hacerlo, sobre todo delante de la afición, ¿no?
Sí, no, desde luego, y es que es algo especial. Y claro, te tengo que preguntar, ya el año que viene en Moto2... Bueno, tú vienes del Supermotar.
Exacto.
Es decir, que tú vienes de derrapar. Es decir, que el hecho de que hayas ido también en agua, yo creo que tiene que ver, ¿no?, con la falta de agarre.
Bueno,
falta de
siempre
adherencia.
Me gusta el derrapar y siempre me he sentido cómodo. Entonces, supongo que en cierto modo sí que tiene que ver algo. Pero bueno, al final es muy distinto y si estoy aquí es porque al final he trabajado y me he acoplado a la situación, ¿no?
Oye, ¿y tan difícil es la Moto2 como parece? Porque al final... Moto3,
es muy difícil, sí. Sobre todo porque en seco normalmente el gap, la distancia entre los pilotos es muy corta, y en agua realmente pues el 100% del control lo tenemos nosotros en la mano, entonces es muy fácil caerte si te pasas un poco de freno o si aceleras un poco de más.
Claro, claro, hay que tener un tacto que no veas. Bueno, tú lo tienes, la verdad, y ¿crees que puedes luchar por la victoria? Es decir, ya, bueno, te vemos segundos, ya te estamos pidiendo el primero. Como acaba
sí,
la temporada...
a ver, yo creo que el año que viene podemos estar adelante.
Es decir, luchando por el título incluso, ¿o qué?
Sí, bueno, más o menos sí, la verdad.
Oye, ¿y por qué has hecho esto de empezar en Moto2? Si todo el mundo empieza en Moto3.
Pues no, a ver, realmente tuve la oportunidad a mi altura, con mi edad y eso, pues al final, quieras o no, ir a Moto3 era difícil por la altura y el peso, entonces decidimos ir a Moto2 y la verdad que bueno, mi equipo me apoya desde el principio, entonces ha sido un punto muy a favor nuestra.
Bueno, pues Iker, disfrútalo, ¿eh? Ten cuidado con la noche de Valencia, que es un poco complicada, pero bueno, te lo mereces, así que pásatelo bien, ¿eh? Un abrazo.
Gracias.
Muy fuerte.
Gracias.
Gracias, Iker.
Venga, hasta luego.
Por cierto, me cuentan, gol de nuevo en Córdoba. Toni Cruz, cuéntame.
Gol del Cádiz en el minuto 89. Marcos Mauro de cabeza envía a la red un saque de esquina de Águeda Queche. Estamos ya en el alargue, se alargarán 4, quedan 2. Gana el Cádiz, que busca el contragolpe, el tercero. Córdoba 1, Cádiz 2.
Y está lloviendo, que parece Dublín. Gracias, Toni.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Borja, ¿cómo estás por ahí?
Bien. Yo te digo que el trastoque de horario nos complica la cosa porque
sí, ya
la verdad que la idea de 5 a 6 parecía maravillosa.
¿Sí?
cuando me la dijiste. Era como teníamos nuestro ratito, podíamos organizarnos todo y ha sido todo lo contrario.
Espera, Borja, perdona que... Hay otro gol. Gol en Córdoba, Toni.
¡Gol del Cádiz! La sentencia, decíamos que buscaba a la contra el tercero y lo acaba de marcar. Estoy tratando de discernir quién ha sido Águeda Queche, finalmente, quien de cabeza casi desde el suelo ha enviado a la red de un desolado Carlos Abad. El Cádiz va a ganar en el Arcángel y probablemente esto signifique el despido del técnico del Córdoba, José Ramón Sandoval. Córdoba 1, Cádiz 3.
Bueno, pues tenemos penalti en Cheste. Borja González. Ah, no, perdona, era broma. Borja, hablábamos con Iker Lecuona. Otro protagonista de Moto2 ha sido Álex Márquez. Iba liderando, se ha caído, pero esta vez por lo menos se ha recuperado. Ha terminado tercero y le ha servido para acabar cuarto en el campeonato. Algo que, por cierto, se lo ha tenido que decir y quizás con Ruiz de Movistar. Vamos a escucharlo.
Has acabado cuarto del Mundial gracias a este podio, estaba recordando.
No lo sabía, mira, una buena noticia. No está mal, el final saliendo el 16, una caída y acabar tercero, está bien. La primera vuelta, me quedé con la primera vuelta que ha sido la clave, he podido remontar, he sabido estar concentrado y he adelantado muy bien, así que contento por ello porque era algo que me costaba. Pero después cuando he cogido la moto, me he cogido rápido, he cogido la moto, he visto tercero y después le he podido sacar otra vez distancia a Pasini. Digo, va, tercero después de todo no está mal y si tú dices cuarto del Mundial, pues aún mejor.
Bueno, pues eso, pues dentro de lo que cabe, ha salvado los muebles. Es una temporada bastante discreta de Álex Márquez. Hubo un lema en la celebración de Marc Márquez, de su hermano, que era el año que viene venimos también con Álex a celebrarlo. Vamos a ver, porque se le está pasando un poco el arroz, ¿no, Borja, en realidad?
Sí, mira, yo te digo, la verdad es que hoy Alex ha hecho un principio de carrera tremendo porque ha remontado y estaba mal colocado en la parrilla y parecía bastante complicado, pero luego ha cometido un error. Comete demasiados errores. Yo creo que es un buen piloto, evidentemente es campeón del mundo. No sé si a veces no le puede el exceso de tensión. Tampoco sé si el llamarse Márquez a veces no le ayuda demasiado. Porque tienen que bueno, pues que superar, digamos, esa presión añadida que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y el año que viene pues va a tener otra oportunidad, pero va a ser complicado porque hay cambio de motor en Moto2, se pasa de Honda Triumph y ya me ha comentado alguno de los técnicos de motos que han estado entrenando con las nuevas motos, que los pilotos no conocen, que es una moto que hace que tengas que cambiar bastante el estilo de pilotaje y intuían ellos que esto iba a perjudicar a los pilotos con más experiencia en la categoría, que están acostumbrados a otra cosa. Y entre esos, claro, está Álex Márquez, que va a tener que apretar muchísimo en el invierno, porque también va a llegar otra vez como otro de los máximos favoritos al título y yo creo que esta vez tiene que ya que aprobar esta asignatura. Por lo menos, no te digo ganar el Mundial, que eso es una cosa muy complicada, pero sí que tiene que tener constancia en lo que es la lucha por ganar las carreras y los podios que ha faltado este año. Y todo, vamos a decirlo, siempre nos enorgullecemos de todos los estilos españoles. Este año hemos pinchado todos, no hemos ganado ninguna carrera y es algo que no había pasado desde 2010. Tenemos gente como Iker Recuena, por ejemplo, que ha hablado con él, o Augusto Fernández, el propio Alex Márquez, que tienen el potencial, estará también Jorge Martín, pero ya te digo, esa asignatura la hemos suspendido este año y veremos a ver si podemos solucionar la temporada que viene.
Jorge Martín, que va a probar en unos días la moto de Moto2 y que estaba satisfecho con ese 13º al segundo, esa remontada en Moto3. Jorge Martín.
Tenía ritmo para pelear por el podium seguro, sí que la victoria la veía un poco lejos por Bezzecchi, pero bueno, al final cuando en carreras así empiezan a haber pilotos muy rápidos, de repente suelen caer y bueno, el objetivo era mantener mi ritmo hasta el final y el objetivo era el podium. Expectativas, no muchas, creo que un objetivo realista sería pelear por el rookie del año, obviamente, y bueno, intentaré pelear por podiums cuando pueda, pero es un año para aprender y bueno, no tengo muchas expectativas.
Bueno, pues va en plan modesto y ojo que tenemos final en Córdoba, Toni Cruz.
Se acabó el partido en el Arcángel, bajo la lluvia ganó el Cádiz 1-3 en un partido en el que regaló la pelota al Córdoba para ser mucho más contundente en las dos áreas. Habrá que esperar si finalmente se es despedido el técnico del Córdoba, José Ramón Sandoval. En el Arcángel, Córdoba 1, Cádiz 3.
Gracias, Toni. Borja, de Jorge Martínez como metrónomo, y el chico este es tan bueno, el turco, 15 años. Yo con 15 años hacía otras cosas que ganar carreras de motos.
Bueno, es tan bueno. No sabemos si es tan bueno porque gana la carrera en lluvia y eso es complicado, evidentemente, pero puede distorsionar un poco los resultados porque depende un poco cómo te ates a las circunstancias. Evidentemente, lo que ha hecho ya es histórico. Es el primer piloto turco en ganar la carrera del Mundial, que eso nos importa bastante menos. Ha conseguido ser el piloto más joven de la historia en ganar la carrera y eso sí que es complicado porque hay una normativa que dice que tienes que tener 16 años para competir en Moto3, como mínimo, y él tiene 15 años. Ha utilizado una salida del reglamento que todos le hemos bautizado como la Ley Onku o Ley Onchu, no sé cómo pronunciar su nombre, porque se abría el poder participar con 15 años si eras campeón de la Rookies Cup o del campeonato del FinCEP Repsol. Y ha ganado la Rookies Cup, ha llegado aquí, ha ganado la carrera, correrá el año que viene el Mundial y va a tener muchas miradas puestas sobre él. Ojo, tiene un hermano pequeñito que es más grande que él, es su gemelo, pero que mide como 25 centímetros menos que él, Denis, que es igual de bueno y que va a llegar al Mundial, y son dos de las joyitas que tiene, sobre todo KTM y Red Bull atadas para el futuro, y veremos a ver qué son capaces de hacer estos dos. Pero vamos, lo que ha hecho ya el chaval hoy es pura historia, y además eso de ganar a la primera, que no lo había hecho, no había pasado aquí desde que lo hizo Ueda en 1991.
Muy bien, gracias, Borja. No te digo la próxima porque será en marzo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Carlos.
Bueno, pues hasta aquí COPEGP. El domingo que viene estamos de despedida. Gran Premio de Abu Dhabi, 3:10 de la tarde, en tiempo de juego. Un placer. Adiós. Silence.